aún cuando estaban participando en la cena del Señor, los discípulos de Cristo, los apóstoles escogidos por el Señor mismo. En Lucas capítulo 22, en los versículos 24 al 27, todavía estaban disputando este asunto de la preeminencia entre ellos, la grandeza entre ellos. El texto dice en Lucas capítulo 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es en esta ocasión, en el aposento alto, cuando Cristo en Juan capítulo 13, no habiendo ningún otro que tomara la posición de siervo y lavara los pies de los demás que él mismo, se arrodilló entre ellos y empezó a lavarles los pies a sus propios discípulos, los que deberían de ser siervos de él, y él se convirtió en siervo de ellos para enseñarles esta maravillosa lección y evitar que hubiera entre ellos una división permanente, un conflicto, una contienda tan tremenda que destruyera la obra de Dios. Cristo Jesús estaba sumamente preocupado por este problema del amor a la preeminencia, que está en contraste directo y drástico con el espíritu de Cristo de venir para servir en vez de ser servido. Quizá uno de los ejemplos más conocidos en la Iglesia del Señor en el Nuevo Testamento es el caso de Diótrefes. En el tercer libro, la tercera epístola de Juan, el apóstol Juan se dedica, en realidad, en esta epístola, a tratar este problema de Diótrefes. En los versículos 9 y 10 del tercer Juan, el texto dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Encontramos en Diótrefes varios aspectos de este amor a la preeminencia, de este caciquismo que muchas veces levanta su cabeza, tantea contra la unidad del pueblo de Dios. Está primeramente el deseo de mandar. Él quería que todos hicieran lo que él decía. Y esto es lo que quiere el jefe, el cacique, el que ama la preeminencia. Desea mandar. A esto nos referimos cuando hablamos del amor a la preeminencia. Es el deseo de ser honrado sobre los demás. Quizás no lo dirá, pero esto es lo que quiere. Le gusta tener el primer lugar, ser honrado sobre todos los demás. Es un espíritu de rechazo de otros obreros fieles, muchas veces por envidia. Es que los rechaza. Pero esto es lo que hace aquel que ama la preeminencia. Se ve obligado a rechazar a otros obreros fieles para que los demás no vean la fidelidad de ellos y luego empiecen a dar honor a estos siervos en vez de darlo a él. También él usa palabras malignas contra otros obreros del Señor. Habla mal de ellos. Habla en forma perversa de ellos, miente acerca de ellos. Luego tenemos en Diótrefes el rechazo de hermanos asociados con los obreros fieles que él opone. No solamente se trata de oponerse a ciertos predicadores, sino cualquier hermano que se asocia con ese predicador también es condenado. Y estas tendencias que encontramos en Diótrefes, si nos parecen a nosotros algo familiares, algo conocidas, es porque surgen en las vidas de muchos predicadores y líderes de la iglesia hoy día, que aman la preeminencia, que desean mandar, que desean ser honrados sobre los demás y empiezan a rechazar a otros obreros que en realidad son fieles y hablan contra ellos y hasta rechazan a cualquier hermano que se asocie con aquel hermano que él ha rechazado. Y luego tenemos el dominio y el rechazo de hermanos que reciben a otros obreros fieles. Los que reciben a estos hermanos fieles, los que les apoyan a ellos, también son rechazados y los expulsa de la iglesia. Este problema es muy grave y es demasiado común en el pueblo de Dios. Esto de amar a la preeminencia, esto de querer ser primero, esto del caciquismo, es tentación aún para los ancianos de la iglesia. Mencionado específicamente en 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Note especialmente dos frases. Primeramente en el versículo 2, no por fuerza, y luego en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No por fuerza y no como teniendo señorío. A veces creemos que por ser ancianos que se tiene el derecho de mandar, que se tiene preeminencia sobre la iglesia de Dios. Pero no es así. Es cierto que los ancianos deben ser respetados y que tienen cierta responsabilidad y autoridad en el sentido de hacerse aplicar los mandamientos de Dios a las vidas de los cristianos. Tienen que tomar decisiones a favor del pueblo de Dios, pero deben recordar que son siervos, que no pueden gobernar por fuerza y que no tienen señorío sobre la iglesia, sino que están a su cuidado. Deben ser ejemplos, no jefes para la iglesia. Y si él está advirtiendo contra este peligro es porque existe y porque muchas veces sucede y causa problemas en la iglesia. Si esto es cierto para los ancianos, hermano predicador, si esto es cierto para los ancianos, pastores de la iglesia, cuánto más para nosotros que predicamos la palabra y que no hemos sido todavía puestos en esta posición de ser obispos del pueblo de Dios. Sencillamente debemos ser ejemplos y enseñar la palabra, no tomar el mando, no ser el encargado de la iglesia. En cierto sentido, el hermano que tiene amor a la preeminencia cree que todo lo sabe. En Proverbios capítulo 13 y el versículo 10, el proverbista nos advierte contra la contienda que puede ser causada por la soberbia. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia concebirá contienda. Las contiendas personales a veces son causadas por aquellos que creen que todo lo saben, que tienen la preeminencia y piensan mantener la preeminencia porque la aman. Según su criterio, el problema es que los demás no acatan lo que él dice. Si los demás sencillamente hicieran lo que él dice, no habría problema. Una vez que este hermano ha estudiado bien cierto asunto, lo ha estudiado cuidadosamente y ha llegado a una conclusión, todos tienen que aceptar su punto de vista. Si no, están equivocados, errados, quizá hasta falsos maestros y apóstatas, porque no están de acuerdo con su criterio, con su estudio de la palabra de Dios. Tal vez tenga razón, pero el hecho es que él cree que lo sabe y que los demás no saben nada. ¿No siente este hermano la necesidad de pedir que otros miembros de la congregación hagan sugerencias para la obra de Dios? Porque él ya sabe lo que la iglesia debe hacer. Lo que la iglesia debe hacer, sencillamente, es acatar las ideas, las órdenes, los mandamientos, los proyectos que él sabe son los mejores para esta congregación. Y a veces, no solamente para una congregación, sino para todas las congregaciones. Y las demás iglesias que no hacen las cosas como él cree que deben hacerse y como los hermanos humildes de su congregación, porque es su congregación muchas veces, sí hacen como él dice, y las demás congregaciones que no lo hacen así, no son fieles, no son buenas, quizás ni son cristianos. Este hermano es muy rígido en sus opiniones y conceptos. No es flexible para nada. Y necesita que los demás dependan de él. Él es como un diosito. Quiere dominar y controlar a los demás. De modo que en vez de animar y ayudar a los miembros de la iglesia a crecer para que puedan pensar y decidir por sí mismos, lo que desea es que todos dependan de su conocimiento y sabiduría.